estudio y la producción de Jaime Almiral. ¿Sí? Tenemos bandeja repleta y los micrófonos detrás de la noticia se trasladan justamente hacia Panamá, donde vamos a conversar sobre la actualidad cubana, lo que está ocurriendo con Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Buenas tardes a esta hora, mi querido Yaxi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, un saludo para usted y también para los oyentes de Radio Martí, en especial a quienes nos escuchan desde Cuba.
Eso es lo más importante, establecer justamente pues esta relación que hay dentro de nuestra emisora con el pueblo cubano que se mantiene informado a través de las distintas emisiones. Ante todo y lo más preocupante, ¿cómo están viendo ustedes el nuevo Código Penal cubano? Y después me gustaría pasar a una respuesta muy sólida que ustedes dan a Randy Alonso. Adelante con tu criterio, la peligrosidad de este nuevo Código Penal cubano que le niega los derechos a los cubanos, pero al mismo tiempo la mayor peligrosidad son las altas condenas que pueden sufrir, por ejemplo, periodistas independientes, incluso se habla de aquellos que reciban algún tipo de ayuda del exterior basado en el criterio de que es para financiar proyectos que van contra la seguridad del Estado y que podrían establecer sanciones que llegarían hasta los 5 años. Dame tu criterio al respecto y el criterio del observatorio.
Sí, en primer lugar decir que el Código Penal que ellos están proponiendo, y bueno, proponiendo es decirlo de alguna manera, porque todos sabemos que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba todo lo que le lleve el Partido Comunista, todo lo que le lleve el gobierno, y además lo aprueban con unanimidad. Pero lo que quería decir era que es un código penal peligroso. Es tan soviético como el que está vigente en la actualidad. Es un código penal que no respeta los derechos y libertades de los ciudadanos, no respeta los derechos humanos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las convenciones internacionales, algunas que ellos han firmado y que no han ratificado, pero otras, y lo puedo explicar, que sí han firmado y han ratificado, como lo de los derechos del niño, por ejemplo, que establece como edad penal en la los derechos del niño, los 18 años, y ellos en este código mantienen la línea del código soviético actual, poniendo la edad penal a los 16 años. Pero sí quiero decir algo. Hay una serie de limitaciones a derechos civiles y políticos, algunas como la que tú mencionas, de, por ejemplo, de recibir financiación desde el exterior para hacer actividad social, lo cual viola resoluciones de Naciones Unidas que dice que la sociedad civil tiene derecho a la financiación, es decir, lo ve como un derecho Naciones Unidas. Pero están estas violaciones a los derechos humanos. Pero sí quiero decir algo, este Código Penal afecta a todos los cubanos, no solo a los opositores, a la gente de la sociedad civil, no, a todos. Cualquier cubano, por ejemplo, que cambie divisa, que cambie, que quiera necesite un dólar y no quiera ir a las casas de cambio, a los bancos del gobierno, porque el cambio, la tasa que ellos establecen es una estafa, pues ese cubano, si lo cambia en el conocido mercado negro, pues también puede ir a la cárcel. Por tanto, que la gente no crea que el peligro de este Código Penal es solo para los opositores y disidentes. No, cualquier cubano, desde que amanece, que se levanta de la cama, puede estar violando algún artículo de ese Código Penal.
Ahora bien, hay una realidad bajo este nuevo código, pues, por ejemplo, vamos a poner la remesa. Yo le quiero mandar a un amigo mío dinero, a un familiar. ¿Puede ser esto interpretado como que yo estoy mandándole dinero a un familiar precisamente para financiar actos de terror que podrían ser precisamente castigados con fuertes sentencias. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Se ha trincherado nuevamente el régimen castrista? ¿Se ha quedado pues como que movido por las protestas pacíficas, reitero, derivadas del día 14 de julio y luego más tarde a través del propio movimiento Arcoíris?
Bueno, yo creo que este código sí, precisamente sigue manejando un lenguaje donde cualquier actividad puede ser penada, cualquier ejercicio de un derecho. E incluso una cuestión humanitaria como la que planteas probablemente o podría ser penada en determinadas circunstancias. ¿Y por qué lo digo? Porque a diferencia de lo que a uno le enseñan en la escuela de derecho sobre cómo debe ser la ley penal, la ley penal debe estar escrita de una manera taxativa. Por ejemplo, el que mate. No hay duda de lo que significa matar, no hay un medio muerto o muerto entero, matar. En cambio, como ellos remiten a una serie de conceptos como la legalidad socialista, la moral socialista, lo que dice el partido, todo eso lo que hace es meter incertidumbre, poner duda, dar posibilidad a que haya interpretaciones más allá de lo que la norma dice. Por tanto, si ellos creen que en un momento esa ayuda humanitaria que has enviado, pero quien lo ha hecho ha sido Roque, o quien la ha recibido es una persona que tiene una actitud contestataria, claro, desde luego que ellos pueden interpretar que ahí está esa persona está recibiendo un tipo de financiación. Es una aberración, pero que bueno, ya lo digo, este es un código extremadamente soviético, es hecho, vaya, si no fueran igual de autoritarios, diría que fue hecho en Pyongyang.
Voy a algo que me llama mucho la atención, porque este código, en el apartado 1, artículo 119, plantea que incurren sanciones de privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte. Esto es serio. Quien se alce en armas para conseguir por la fuerza alguno de los fines siguientes: cambiar total o parcialmente la Constitución de la República o la forma de gobierno por ella establecida, impedir en todo o en parte, aunque sea temporalmente, al presidente y vicepresidente de la República o a los órganos superiores del Estado y del gobierno el ejercicio de funciones. Esto es como el cuento de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque estos jóvenes no atacaron un cuartel como lo hizo Fidel Castro, el cuartel Moncada. No se hubo un desembarco, no se alzaron, salieron a la calle. O sea, es el famoso cuento de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dame tu criterio, porque esto es muy peligroso, al igual que la recogida de firmas para tratar de introducir algún proyecto que modifique o cambie la Constitución. ¿Cuál es tu criterio en torno a esto?
Sí, efectivamente, ese artículo es preocupante, entre otras cosas, porque mantiene, ese y otros artículos, mantiene la pena de muerte como sanción.
Ajá.
Que de hecho eso será una cosa que causará un impacto muy fuerte, por ejemplo, en la Unión Europea, con quien ellos tienen un acuerdo bilateral, y todos sabemos que la Unión Europea es proabolicionista de la pena de muerte. Pero yendo a lo que preguntabas, el artículo siguiente, que es el otro que mencionas, por ejemplo, aquel que ejercite un derecho contenido en la propia Constitución.
Oh, efectivamente, la pisotea.
Contenido, exacto. Es decir, la Constitución te da derecho a manifestarte, o el derecho a quejarte, o a expresarte, pero si tú ese derecho lo ejerces, por ejemplo, para proponer en buena fe que cambie algo de la Constitución, porque no estoy de acuerdo con eso, porque la propiedad privada debería ser regulada de otra manera, bueno, pues ahí te pueden mandar a la cárcel porque ellos entienden que tú estás ejerciendo el derecho contra el orden constitucional. Es un tema grave, es un problema, es una espada de Damocles. Este Código Penal es una espada de Damocles
sobre la cabeza sobre de todo y cada
de todo cubano, efectivamente, de todo cubano. Y así hay otro ejemplo, quien pertenezca a una organización no autorizada. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuándo ellos han autorizado alguna organización de la sociedad civil que sea distinta a las llamadas organizaciones de masa, que en realidad lo que son correa de transmisión del Partido Comunista?
Como,
y así
por
lo han
ejemplo,
dicho organizaciones internacionales.
La propia Central de Trabajadores de Cuba.
Que no defiende los derechos de los trabajadores. Pues si usted se asocia en un sindicato que no ha sido autorizado por el gobierno cubano, pues bueno, pues usted podría estar cometiendo un delito. Mire, yo no sé si ellos van a aplicar a rajatabla esto. Yo lo que sí sé que ellos se están armando de una serie de instrumentos que lo que le permiten es en cualquier momento llevar a cualquiera a la cárcel. Es decir, la maquinita, y perdonen el ejemplo, la maquinita de meter gente a la cárcel, de hacer presos, es la que ellos tienen y están dispuestos a echarla a andar constantemente.
Ustedes tienen una respuesta muy sólida que me gustaría que la compartieras con la audiencia, porque indudablemente aquí es una prueba más de cómo, a través de la famosa mesa redonda, tratan de intoxicar a la población y desinformar al pueblo cubano. Randy Alonso Falcón, periodista y director del portal Cuba Debate y del programa Mesa Redonda, publicó un texto, La Mentira Infantil de Washington. Me gustaría que me desmenuzaras un tanto qué fue lo que exactamente Randy Alonso dijo y por qué ustedes están rechazándolo y acusándolo, no acusándolo, sino señalizando que está desinformando a través de la mesa redonda. Me gustaría que desmenuzaras, ¿no?, los conceptos que ustedes han llevado adelante para denunciar justamente estas mentiras.
El señor Alonso dice que en Cuba no se ha juzgado a menores de edad, y en primer lugar quiero decir, y así lo hemos dejado claro en el artículo de Alejandro González Raga, director del Observatorio, esto no es una cuestión que tenga que ver con Washington. Esta es una cuestión, la de los menores presos, que ha sido documentada por organizaciones cubanas de derechos humanos y que ha sido reconocido por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones que han manifestado su preocupación. Y claro que sí, que han sido juzgados y todavía son juzgados y permanecen presos algunos acusados por el delito de sedición menores de edad. Porque el Código Civil cubano establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y hay jóvenes de 16 y 17 años que han sido juzgados. La Convención Internacional del Niño, de los Derechos del Niño, que fue suscrita por Cuba, también establece la mayoría de edad en los 18 años. Ellos han detenido y han juzgado a menores de edad que están entre los 16 y los 18 años. Y también a menores de 16 años que, si bien no los han juzgado penalmente, sí fueron detenidos en el marco de la represión. Algunos detenidos estuvieron semanas en las estaciones policiales, en condiciones infrahumanas, sin que la familia supiera dónde estaban. Y esos que no han sido juzgados penalmente, algunos han sido enviados a unas escuelas de conducta, que en la práctica lo que son prisiones para menores. Por
Correcto.
Tanto, es una falsedad. Y si él quiere los nombres y apellidos, que busque la web. Si quiere que no busque la del observatorio, que busque la de otras organizaciones, porque ahí están los nombres y apellidos y los casos de estos menores.
No, que busque los distintos portales, que todos y cada uno de ellos, hasta portales de corte internacional como Infobae, Pan American Post, le resaltan exactamente este tipo de cacería de brujas donde han caído menores de edad. Yo tuve la oportunidad de hablar con la madre de Cici Abascal, la joven dama de blanco encarcelada, y sencillamente me conmovió. La señora Ferrate en este momento está también denunciando de forma sólida la manera en que están tratando a su hijo menor de edad. Pero vamos más allá. Están sencillamente condenando a 23 años a un joven cubano que es discapacitado. Y ustedes Exacto. están señalando esto. ¿Hasta dónde el observatorio va a llevar en el exterior una acción para denunciar el encarcelamiento de este joven de 23 años que es discapacitado?
Bueno, en ese caso concreto lo hemos presentado ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como este caso, que es bueno que lo traes, es durísimo, porque es un joven de 21 años que le quieren imponer cantidad de años por sedición. Y es un
23 años de cárcel.
Es un horror, es un horror. Y es un joven a quien médicos y autoridades oficiales de ellos le dijeron que no podía ir en su momento al servicio militar porque tenía problemas de discapacidad intelectual. Pues ese joven está preso, acusado de sedición. Perdonen, pero es un tema indignante. Está el joven Samuel, huérfano de padre y de madre, porque la madre murió de COVID el año pasado, que está a cargo de su hermana, un joven de 17 años, y le quieren acusar de 18 años de prisión por sedición. Y está Jonathan, y está, o sea, hay muchísimos jóvenes, incluso algunos enfermos. Mire, esto a mí me indigna mucho, porque lo que están haciendo es ir contra gente inocente, gente joven, las futuras generaciones del país, contra esa gente con la que se está metiendo, y mucha gente, que hay que decirlo también, mucha gente pobre. La mayoría de la gente que está presa a partir del 11 de julio es gente pobre, gente que no tiene ni los recursos, gente que no es financiada ni desde el exterior, como ellos dicen, ni nada de eso, gente pobre, gente de pueblo, y es indignante. Y que él venga a decir eso, no, hombre, eso de verdad que sí, me preocupa el nivel de cinismo de ellos, y yo creo que ellos están a tiempo, no quizás de reparar el daño que han hecho, eso va a ser difícil en la mentalidad y en la familia de esos jóvenes, pero sí de liberarlos de manera inmediata y sin ninguna condición, porque esos jóvenes, bueno, todos los presos políticos, pero en especial estos jóvenes menores de 21 años que están presos por el ejercicio de unos derechos, lo que deberían estar hoy es en sus casas, con su familia, con sus padres, con sus hermanas, y no en una prisión, Dios.
Ahora bien, me gustaría tu criterio en torno al arresto violento que se produjo cuando fueron llevados a juicio un grupo de jóvenes, fueron los familiares, pues fueron al juzgado, Tribunal Municipal de 10 de octubre, y arremetieron contra ellos. Esto también es parte de esta arremetida. Y es que el discurso de Díaz-Canel fue un discurso que llamó a la confrontación, a retomar las calles, a como diera lugar. Me gustaría un análisis tuyo, porque yo creo que los familiares tenían derecho, ¿no?, indudablemente, a ir al tribunal para ver lo que estaba pasando con sus familiares. Ahora bien, arremetieron contra ellos y no permiten ni tan siquiera ya no saber. Es que los propios abogados cubanos, pobrecitos, tratan de hacer su esfuerzo, pero muchos de ellos, digo, los abogados de los bufetes colectivos, no tienen ni acceso al expediente. Dame tu criterio. ¿Hasta dónde van a llevar esta violencia desencadenada por una mala conducta, diría yo, una conducta impropia del que dirige en este momento el país, Miguel Díaz-Canel?
Bueno, son procesos inquisitoriales en la práctica, procesos que ellos quieren que sea con total secretismo, Mira, un derecho que se reconoce internacionalmente y que tiene que ver con el debido proceso es precisamente el derecho a tener un juicio público. Bueno, además también tener derecho a abogado y ser escuchado por un juez imparcial. Imagínate, todos los derechos del debido proceso los están violando, pero el derecho a un juicio público.
Quiero darte las gracias, mi querido Jacques, por haber estado compartiendo los criterios y las situaciones de la problemática cubana. Ya que sí ha estado con nosotros en esta primera media hora detrás de la noticia. Él es justamente pues el director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. Te doy las gracias, Yaxis, y desde luego seguiremos al pie del renglón. Recibo siempre los informes de ustedes y esa es la razón de mi llamada. Me voy a la segunda media hora tras la noticia con otro invitado muy especial.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, a esta hora por las ondas de Radio Martí, donde tenemos contacto ya vía telefónica, desde luego, con nuestro invitado en la tarde de hoy, a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás tú por ahí?
Bien, vamos a empezar por lo que creo que es el tema más latente y más importante, y es el nuevo Código Penal cubano, que de acuerdo a la página de ustedes del Observatorio Cubano de Conflicto, usted lo señala como la legalización de la represión política. Dame tu criterio y por qué es la legalización de la represión política.
Bueno, Cuba tenía de sobra una jurisprudencia represiva que incluye la pena de muerte, que hace algún tiempo que no se usa, pero ellas nunca han renunciado a ella, están todavía en ese código penal en relación a ciertos supuestos delitos. De lo que se trata aquí ahora es de que ellos han extendido aún más su concepto represivo para incluir cosas como que cualquiera que gestione, reciba recursos del exterior, sea de una organización, sea de otro gobierno, sea incluso de una persona, puede, sin autorización o sin conocimiento del Estado, puede ser considerado una actividad subversiva y ser sancionado a una cantidad considerable de años de prisión, lo cual va a ser muy simpático. Yo voy a ver si ellos van a renunciar a que sus instituciones reciban dinero de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, ellos reciben miles de millones de dólares por vía de, o pretenden recibir miles de millones de dólares, de los cuales han recibido ya cientos de millones desde la Unión Europea, supuestamente destinados a la sociedad civil cubana, que ellos restringen a los grupos paraestatales como la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la ANAP, etcétera. Esos son fondos de gobiernos extranjeros que están siendo canalizados, por supuesto, a través de ellos, del Estado cubano, a esas organizaciones que forman al final parte del propio Estado. Entonces, esto es el embudo. Algunas personas y organizaciones no pueden recibir ningún recurso de afuera. Yo voy a ver cómo se va a discutir el problema de las recargas telefónicas, por poner un ejemplo. Y en otro caso, pues ellos reciben todo lo que les dé la gana.
Bueno, las mismas remesas.
Exacto.
Y exacto. Vamos a hablar de las remesas, que es lo que a mí me preocupa. Que ahora, y bueno, déjame decirte, debe preocuparles también a muchos de ellos, que se ven beneficiados, porque no... Hasta el momento podrá el gobierno norteamericano aplicar la ley de que no pueden ser enviados dinero, pero hay muchos de ellos que no son conocidos, pero son miembros de o bien del partido o miembros de la seguridad del Estado, lo que no son rostros vistos, y van a sentírselo también en el bolsillo. ¿O van a seguir el rastreo? ¿Va a haber un rastreo o esto nada más que es un monotema para meterle más miedo a la población? Esto es un discurso interno, es un discurso externo? ¿Cómo tú lo calificas?
No, esto es un discurso, bueno, por supuesto, ellos saben que externamente eso no se le puede vender a nadie, pero esto es un discurso que no es solamente retórica, o sea, ellos ponen en vigencia un conjunto de instrumentos para reprimir más aún de lo que ya estaba a la población. Es un instrumento de intimidación, porque la gente, por supuesto, se entera de que hay estas nuevas leyes y entonces puede intimidarse por si van a ser involucrados en una causa espuria de estas que ellos le inventan a cualquiera. Pero por otra parte, no es solamente retórica. Una vez que la ley está aprobada, está ahí y se la pueden aplicar a cualquiera, porque lo que les sobran a ellos son abogados, jueces y fiscales domesticados y dispuestos a hacer lo que el ministro le diga.
Ahora, me gustaría mucho que me hablaras de tu criterio, de esta actitud de Putin de instalar tropas en Cuba, meterse dentro de... en otros tiempos, ¿no? Como en los tiempos de la Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos, mientras el presidente cubano Miguel Díaz-Canel celebra sus buenas relaciones con Vladimir Putin, alto funcionario de Moscú, agitan el fantasma de un eventual despliegue de tropas y activos rusos en Cuba. Dame tu criterio, ¿hasta dónde esto es presionando a Ucrania? ¿Cómo ves tú esta movida donde Rusia, Putin, sencillamente ha hablado de instalar tropas que indudablemente ya las tiene instaladas en Venezuela y en Nicaragua, y ahora pues amenaza con instalarla a 90 millas de Estados Unidos?
Bueno, esto es una reedición de la doctrina Brezhnev y, si tú quieres, hasta de la de Hitler, del espacio vital. Hitler decía que el problema de Alemania es que tenía que hacer una guerra de expansión territorial porque los alemanes eran muchos, 85 millones, viviendo en un espacio territorial muy limitado y que necesitaban tierra para poder producir y su propio sustento, alimentación, etcétera. Y sobre esa base empezó a reclamar primero el territorio de los Sudetes, se fragmentó Checoslovaquia, después invadió Polonia y después siguió hasta llegar a la Unión Soviética. Ahora, en el caso de la doctrina Brezhnev, era el derecho que tenía la madre patria soviética a invadir lo que era su esfera geopolítica de seguridad e influencia, creada a través de golpes de Estado después de la Segunda Guerra Mundial en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, y que les daban a ellos, de nuevo, igual que Hitler, un espacio geopolítico vital para sentirse seguro. Entonces, el sistema con Brezhnev era, los gobiernos títeres de esos países reclamaban la invasión extranjera de tropas soviéticas cuando la necesitaban. Digamos el caso del 68, en Praga, cuando un grupo de traidores del propio Partido Comunista pidió a Brezhnev que invadiera con tropas desde allá, desde Moscú, a lo que era Checoslovaquia. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está diciendo Putin? Yo necesito un espacio geopolítico seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo convivir con una democracia occidental que sea miembro de la OTAN en una frontera, que es la frontera internacionalmente reconocida.
Entonces, no, tratando de introducir a Cuba en lo que vino a sustituir el Pacto de Varsovia.
Exacto. Entonces, en la forma en que se expresan los rusos de hoy, es como si estuviéramos en la época de Brezhnev. O sea, resulta ser que Cuba, porque es aliada tuya, el gobierno cubano es aliado tuyo, es parte de tu espacio geopolítico vital. O sea, tú tienes el derecho, incluso sin haber hecho una declaración, aunque sea para guardar la apariencia, el gobierno cubano, de decir, yo estoy dispuesto a poner tropas en Cuba, cohetes en Cuba. O sea, es un nivel de desconocimiento de la soberanía nacional tan brutal que está desfasado con el siglo XXI. Pero al mismo tiempo es una desvergüenza que el gobierno cubano haya primero mantenido el silencio y después hablado cordial y fraternalmente con Putin y decir que están dispuestos a ampliar la colaboración militar con Rusia. Porque después que una potencia sopapea a un país del tercer mundo y dice, yo si lo necesito para desafiar a mi enemigo principal, voy a poner tropas y voy a avanzar mi defensa militar a 90 millas de los Estados Unidos. Bueno, ¿y quién eres tú para decir eso? En todo caso, en el caso de Cuba, en la época Fidel Castro, guardaron un poquito mejor la ropa, porque primero firmaron un convenio de colaboración militar mutua que le daba a los soviéticos la posibilidad de hacer eso. Pero aquí ni eso, aquí basta que Putin coge un micrófono y lo diga, y el otro día Canela ya o sea, baja la cabeza y dice, sí, sí, cómo no, da, Tavares, da. Entonces, ¿a dónde hemos llegado?
Ahora, me gustaría mucho, ¿no?, comentar un poco esto que ocurrió, porque no es solamente Rusia la que está en la región tratando de crear un conflicto. Un barco iraní repleto de petróleo llegó a Venezuela violando las sanciones de Estados Unidos. Este es el quinto cargamento, Juan Antonio, sí, de condensado que llega a la PDVSA, recibe de Irán desde septiembre y la nave transportaba 2 millones de barriles de crudo. ¿Hasta dónde la penetración de todos estos países ligados al narcotráfico, ligados al terrorismo en la región podría preocupar a Estados Unidos, que a pesar de las sanciones, ellos buscan la forma sencillamente de violarla, como también están y con ese petróleo sosteniendo a la tiranía cubana, así de rebote todo te lo tiro?
Bueno, esa es la nueva realidad del siglo XXI también. Ya hay una guerra fría, incluso no tan fría, hay una guerra no declarada formalmente que se está librando y que no le basta a Estados Unidos decir que no quiere estar en ninguna guerra porque está involucrada en la guerra, lo quiera o no, en este caso como víctima, en cuanto a sus intereses en la región y demás, que se está librando. Hay por un lado las antiguas potencias que pertenecían al bloque comunista de la Guerra Fría, China, la antigua Unión Soviética, en este caso ahora Rusia, que tienen sus propios intereses ya no ligados a la ideología comunista, sino nacionalista e imperialista, y que por eso rivalizan con Estados Unidos. Pero hay una nueva internacional del crimen en la que están Cuba, Venezuela, Irán, los grupos terroristas.
Nicaragua,
Bolivia, otra
y
vez.
Y ahora se suma Honduras. Edición.
Ahora con Honduras vamos a ver cómo van a evolucionar las cosas ahí, pero no me extraña que se convierta en la principal base, porque lo era, de logística de narcotráfico por Centroamérica. Entonces, esa internacional del crimen es mucho más imprudente, mucho más atrevida. No quiero usar la palabra audaz, porque audaz a fin de cuentas es un mérito. Es mucho más imprudente, mucho más agresiva, mucho más atrevida que potencias que tienen una larga tradición de tener armas nucleares y han sabido evitar el entrar en una confrontación nuclear, como era la antigua Unión Soviética y como es la propia China. Irán está buscando con rapidez y le está tomando el pelo a Occidente gracias a Biden, que volvió a hacer que todo el mundo volviera a las negociaciones. Llevan tiempo negociando, ya van 2 negociadores norteamericanos de Biden que renuncian diciendo nos están tomando el pelo para ganar tiempo porque están muy cerca del arma nuclear. Ya los israelitas le han dicho a los americanos, si ustedes no lo paran en la mesa de negociaciones, nosotros lo vamos a parar de otra manera. Sabemos lo que eso significa con los israelitas. Pero una vez que esa gente tenga el arma nuclear, esa arma nuclear va a estar al servicio no solo de Teherán, va a ser una sombrilla para esta transnacional del crimen, y situando cohetes que ellos ya tienen de alcance intermedio en Venezuela, y ellos ya han transportado gran cantidad de armamento a Venezuela por vía aérea. Si ellos sitúan cohetes de alcance intermedio en Venezuela y le ponen una sola ojiva nuclear, ya tienen suficiente para chantajear a los países latinoamericanos de su entorno, a la OEA, por supuesto a Estados Unidos.
Ahora, tú tienes dentro de el portal tuyo un titular que me llama la atención, y dice: Gaesa meterá en la cárcel a sus competidores. ¿A quiénes te refieres tú cuando hablas de esto?
Bueno, la primera gente a la que Gaesa le cayó arriba y los aplastó, eso está muy bien documentado en un artículo que publicó Emilio Morales en Diario de Cuba hace menos de una semana. Gaesa, a la primera gente que vio que le estaban haciendo una competencia que estaba acabando con su monopolio en el sector turístico, fue al sector privado. O sea, la idea esa de que el pobre sector privado fue herido de muerte con las sanciones de Trump es una falacia. Es que le cayó arriba al sector privado y iba a aplastarlo a como diera lugar, asfixiarlo, confiscarlo, ponerle todo tipo de trabas y sacarlo de juego. Fue Gaesa. Y entonces el Estado cubano, el tradicional, se prestó a eso para satisfacer a los oligarcas que tenemos en Gaesa, a esa nueva oligarquía mafiosa que se agrupa en torno al general López Calleja. Es lamentable ver cómo los ministerios de justicia, de la agricultura, en fin, de turismo, el formal, lo que hacen es ser brazos ejecutores de las órdenes que emanen de la oligarquía que está en Gaesa. Y son ellos los que ponen la cara, el MININ pone la represión, pero todo es para beneficiar el que un solo monopolio en Cuba, en realidad un oligopolio, sea el que controle todo lo que tenga que ver con dólares y entrada en divisas en el país. Para el resto del gobierno está todo lo que no funciona, es obsoleto y que solamente rinde pérdida, no ganancia.
¿Hasta dónde todos estos elementos de desestabilización han llegado hasta el Paraguay? Porque hay un artículo que está en Infobae y que lo reproduce del diario ABC Color, el principal de Paraguay, que está publicando un editorial en el que está calificando que el país está adquiriendo características de un narcoestado luego de que el primer mes del año se contabilizaran 28 asesinatos por sicarios, los últimos en el Festival de Música y a un mera fecha. Esto, Paraguay es un país tranquilo. ¿Cómo tú lo calificas? Miles de jóvenes cubren las calles de día y de noche, pero el narcotráfico no solo ha infectado la estructura del Estado, como lo reconocen los exponentes del gobierno, sino que se ha expandido por todo el territorio, mucho más allá de las zonas tradicionales de violencia como Alto Paraná y el Arambay. ¿Por qué pasa esto en el Paraguay? ¿Cómo lo ves tú?
Las bandas narcotraficantes que estaban operando desde el Chapare en Bolivia, con el auspicio del gobierno cubano y de Venezuela, desde donde trasladaron, desde el aeropuerto internacional de Chapare, lo cual es, cualquiera que conozca el Chapare, sabe que decir que el Chapare tiene un aeropuerto internacional es un chiste. Y sin embargo, el aeropuerto internacional del Chapare, que es en medio de la jungla, tenía más tráfico aéreo que el aeropuerto internacional de La Paz, porque eran aviones que van y vienen con carga de cocaína y que salían desde los campos del Chapare directamente para los laboratorios en Colombia o incluso para Venezuela, y que en algunos casos fueron trasladados a Cuba. Hay una declaración de un piloto de una de esas naves que desertó, la DEA lo tiene, y que dijo que el que estaba de embajador en aquel momento que él estaba operando como piloto en Bolivia, Dausá, que era un viejo oficial de la inteligencia militar, fue directamente a llevar una carga de cajas, de contenedores al aeropuerto para que la metieran en el avión. Y eso decía por fuera: biblioteca de la Embajada de Cuba en La Paz, carga diplomática. Y cuando el hombre abrió una de las cajas, eran lingotes de cocaína. Y eso era una carga para llevar a La Habana.
Qué horror. Tengo otra pregunta para ti, porque hablando nuevamente del tema de Gaesa, que no quiere competidores, el régimen indudablemente no quiere, bajo ningún concepto, que empleados empoderados, libre empleadores, intervengan en los asuntos relacionados con trabajos estatales, sino que tiene que ser a través de contratación. Cuba es la que tiene que contratar a los empleados. O sea, yo pongo un hotel, los mismos españoles no pueden contratar ellos por su cuenta la empleomanía, sino que tiene que ser a través del gobierno. ¿Está esto estrechamente relacionado con la visión que tú tienes de Gaesa?
Absolutamente, porque eso es una disposición para garantizar el modelo de explotación esclavista que ellos tienen de la fuerza laboral, tanto de los que están trabajando en empresas extranjeras en Cuba, como los que son exportados al exterior, tales como las brigadas médicas, los profesionales, los técnicos, los artistas, los deportistas, etcétera. Fíjate que están las leyes están dirigidas a proteger el interés del Estado en controlar cualquier contratación de esa masa laboral. Lo que no aparece por ninguna parte es el derecho de esos trabajadores a cobrar íntegramente su salario, del cual se queda la agencia estatal, con el cual se queda la agencia estatal intermediaria. O sea, las leyes en Cuba están hechas para proteger el interés del Estado o de esta mafia de Gaesa, pero no hay ninguna cláusula en la que, ni siquiera por usar una hojita de parra para cubrirse pudorosamente, digan de que el salario va a ser, por supuesto, traspasado de forma íntegra al trabajador, tal y como está establecido en las disposiciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, convenios de los cuales ellos son formalmente suscriptores.
Gracias, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de esta forma agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almirar. Se despide de ustedes, su amiga Cari Roque. Mantenga la sintonía con la programación de Radio Martí. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Sacrifice, Sacrificio, del canadiense The Weeknd. Broadway Girls, Chicas de la Gran Vía Blanca, The Little Dirk y el vocalista Morgan Wallen es el éxito rap más descargado del momento. Teto Imagine Dragons y el artista J.I.D. cuenta con el sencillo del género rock con mayor streaming. Se titula Enemy, Enemigo. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. But proposed it, being a wreck of emotion. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go. Easy on me, fácil de mí. De la británica Adele continúa en la categoría Pop Songs.
el primer lugar de la lista de música cristiana encontramos el grupo Maverick City Music con Promises. Promesas.
I've seen, I will see.
Orruguitas, del colombiano Sebastián Yatra, es la canción número uno de la cartelera Latin Streaming.
Dos orruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando.
Los boricuas Don Omar y Nio García conquistan el género tropical con Se Menea. Cerramos con la banda sonora más popular en la cima de la lista Billboard. Es la película Encanto. Y de ese álbum, Carlos Vives los interpreta Colombia, mi encanto. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.